los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de asuntos que nos parecen especialmente relevantes en la agenda informativa social, política y económica. Esta tarde, de hecho, quizás cambiamos un poco el nombre. Seremos Cosa Pública 2.5 o .cosapublica.0.
Bueno, en fin, vamos a hacer mezclas duras con nuestros amigos y compañeros de Punto 5. Muy bien, Jesús. Efectivamente, solamente vamos a presentarle un resumen. El resto del programa, a partir del siguiente bloque, vamos a conversar con nuestros amigos, insisto, de Punto 5, este programa tan destacado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y queremos conversar con ellos, justamente tener una perspectiva de cómo algunos jóvenes están viendo la política en este país, los procesos electorales que, bueno, según los rituales de liberalismo son los más importantes. No lo son, sin embargo, pues se concentra demasiada atención en ellos. Es un momento para discutir estas cosas. Eso lo vamos a hacer más adelante. Como siempre, lo invitamos a que nos, además de escucharnos, nos mande sus mensajes, sus opiniones. Tiene el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. También tenemos para mensajes de WhatsApp, de hecho, por ahí tenemos uno que vamos a leer más adelante. El número es el 33-17-86-71-66, para dejarnos mensajes en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Gracias, Fabián Cáceres en producción. Gracias, Daniel García en controles, que nos acompañan para hacer posible este programa.
Siempre son importantes los mensajes que ustedes nos envían. Por ejemplo, Alex Jiménez nos envió un comentario por Twitter. Dice: así las obras en el Parque San Rafael el día de ayer. Si alguien puede compartir el detalle de lo que se construye ahí, se agradecería el dato. En vuestras fotografías avanzan las obras en ese punto tan polémico donde muchos vecinos se oponen a esas obras. Y bueno, les recordamos que, como decía Rubén, la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook a su disposición.
Jesús, hay un mensaje que nos va a dar pie a presentar la información. Es un mensaje que ayer vía WhatsApp nos mandó Jorge Donk. Él dice: una aclaración, no hay ejecuciones extrajudiciales, no existen, son asesinatos, no hay autoridad judicial que ordene matar a alguna persona y menos al margen de la ley. Son asesinos, no personas que acatan orden judicial, no existen nuestros códigos legales el término extrajudicial, ya ven por qué los critico. Es el mensaje de Jorge Donk y sin duda tiene razón. Seguro llegaría el mensaje, o se refiere al tema que hemos tratado en la semana de las asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, como se dice coloquialmente, y te voy a tratar de explicar, que se cometieron en Tepatitlán por parte de elementos del tercer batallón de fusileros paracaidistas, es decir, esta unidad de élite del ejército mexicano, que ocurrió el 27-28 de enero del año pasado, 2016. Efectivamente, no existe en la ley, pero digamos coloquialmente, incluso periodísticamente, me atrevo a decir que incluso los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, sí utilizan el término para referirse justamente de que no hubo ningún proceso judicial por el cual determinar no solo, ya no digamos el asesinato, sino siquiera la detención de algunas personas que luego pues aparecen torturadas o asesinadas. Y bueno, de esto hay muchísimo que comentar, y justo sobre esto vamos a entrar, porque tenemos pocos minutos, con el debate sobre la ley de seguridad interior que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI, el Partido Verde y algunos empresarios y nada más son los que quieren imponer a costa de lo que sea. Hay un pronunciamiento muy importante que dan a conocer este día tres exrelatores de distintas instancias de Naciones Unidas. Exrelatores de Naciones Unidas sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, Juan Méndez, Christoph Heinz y Ariel Dulitsky, respectivamente, manifestaron su profunda consternación por el proyecto de ley de seguridad interior aprobada por la Cámara de Diputados, ahora a consideración de los senadores, por representar un grave riesgo para los derechos humanos. Es una nota que está circulando prácticamente en todos los portales. Aquí tomamos la reseña que aparece en la revista Proceso.
Ahí nos cuentan que fue un comunicado conjunto el que emitieron los tres ex relatores, donde consideraron que el texto propuesto de la ley de seguridad interior anterior no aborda las causas estructurales de la violencia ni propone medidas transformativas para superar la situación actual.
Los exrelatores, quienes se mantienen como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordaron que visitaron México cuando tenían el mandato de parte de Naciones Unidas y constataron cómo la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad en el país. Es una afirmación bastante importante la que hacen ellos.
Agregaron que al reconocer que en sus visitas a México también dieron cuenta de los grandes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, insistieron que el despliegue castrense durante los últimos 10 años, fíjense, ha agravado las problemáticas propias de los temas de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros conoció, la desaparición de personas, la tortura y los malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales.
Y tras considerar que la ley va en contra de las recomendaciones hechas por las relatorías en las que colaboraron Méndez, Heinz y Dulitz, que se sumaron a estas exigencias al Senado de la República para que sea rechazada. No son los únicos. La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos está circulando un pronunciamiento que emite la Red Plurinacional de Juezas y Jueces de las Américas, quienes también están exhortando al Senado mexicano a no aprobar esta ley de seguridad interior. Vamos a leer solamente algunos párrafos, dice este pronunciamiento: quienes integramos la Red Plurinacional de Juezas y Juezas de las Américas queremos exponer nuestras preocupaciones por la intención de aprobar en México la ley de seguridad interior tendiente a formalizar la intervención de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad pública que no le son propias y que son contrarias a los principios de un Estado democrático en donde el poder militar se subordina al poder civil. Es uno de los pronunciamientos. Dice: si bien reconocemos que las circunstancias extraordinarias de violencia que rodean a la sociedad mexicana generan preocupación y que como solución se opte por la adopción de una legislación ad hoc, este es a todas luces anticonstitucional y puede promover la arbitrariedad de los actos de las Fuerzas Armadas, fomentando aún más la violencia. Los estados democráticos constitucionales de derecho han previsto circunstancias de excepción como las que el Senado mexicano está buscando regular en la ley de seguridad interior, pero a partir del uso de medidas extraordinarias con estrictos controles nacionales e internacionales para su aplicación previstas a nivel constitucional en México en el artículo 29 y que únicamente requerirían de ser reglamentarias. Ese es el pronunciamiento que hacen jueces y juezas y jueces de las Américas, sumándose pues a la larga lista de instancias, organizaciones, personas que están rechazando esta ley de seguridad interior promovida por Enrique Peña Nieto.
Es interesante que mencionan lo de la anticonstitucionalidad de esta ley, se suman también en ese sentido y se prevé pues que eventualmente, si se aprueba, va a ser desechada en ese sentido. Otra voz que se suma, bueno, no se suma, sino que ya casi todos los días cuando declara el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace críticas a este proyecto de ley de seguridad interior. De ayer estuvo participando en un foro sobre militarización, seguridad y derechos humanos en México y América Latina, y ahí volvió a criticar ese proyecto. Dice que esto no resuelve por la situación de inseguridad en el país porque sigue pendiente el tema de la profesionalización de los policías civiles, algo pendiente desde hace 11 años cuando comenzó esta supuesta guerra contra el narco. Y de hecho ahí hizo también una crítica a los legisladores por no haber abierto el debate amplio escuchando todas las voces. Y por cierto, yo creo que ya comienzan a pesar todas estas lluvias de críticas, porque también habló Peña Nieto en la entrega el día de hoy del premio a los derechos humanos, el Premio Nacional de Derechos Humanos, que por cierto lo recibió Miguel Álvarez Gándara. Pues ahí Peña Nieto hizo un llamado, se hizo en las reseñas, a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con las diferentes organizaciones de la sociedad civil para sumar sus voces en la discusión de este proyecto.
Bueno, no sé si podemos interpretarlo como un cambio de opinión, pensaremos que sí, pero de otro lado lo que hemos visto es que me parece que van con todo para atender las presiones que están planteando los mandos castrenses, las instancias militares y junto con ellos varios empresarios de este país. Y usted sabe, siempre hemos relacionado esta información de la ley de seguridad interior con la actuación real de las Fuerzas Armadas, y vaya que tenemos material de donde cortar. A lo largo de la semana hemos reseñado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Secretaría de Defensa Nacional por estas ejecuciones extrajudiciales en Tepatitlán. Pero pues los casos se multiplican en el país y en Jalisco. Muchas gracias a Cristian Rodríguez Pinto, allá de Ciudad Guzmán, que nos comparte una nota que aparece en letra fría hoy y dice lo siguiente: denuncian violaciones por parte de la Marina en Autlán, esto aquí en Jalisco. Me tenía apuntándome con un arma en la cabeza. Dice: el lunes por la noche Juan y Pedro salieron de Autlán de Navarro hacia Guadalajara por la carretera federal 80, Guadalajara-Barrio ahorrar Navidad para comprar mercancía para los negocios de su patrón, quien se dedica a la venta de abarrotes, frutas y verduras. Van a la capital del estado, es decir, aquí a Guadalajara dos veces a la semana, es su rutina. El martes terminaron las compras y al regresar a Autlán, después de bajar las curvas del Chorrillo entre Unión de Tula y El Grullo, vieron en el crucero del Corcovado un convoy desde la Secretaría de Marina. Les indicaron que se detuvieran y salieron de la carretera. Así lo hicieron. Después los marinos les ordenaron descender de la camioneta que venía cargada de mercancía. Juan y Pedro bajaron del vehículo, les hicieron una revisión, los intimidaron, los amenazaron, les apuntaron con armas largas y les robaron 16 mil pesos en efectivo que les había quedado de las compras que habían hecho acá en Guadalajara. Vamos a compartir este testimonio que está publicándose en el portal Letra Fría, de compañeros, colegas periodistas, que se edita ahí en Autlán. Muchas gracias, Cristian Rodríguez, por compartirnos la información.
Es terrible, y bueno, eso es actuación de la Marina. Y por cierto, siguiendo con la Marina, hay otra denuncia muy grave, algo similar a lo que ocurrió allá en Tepatitlán, pero ahora se está reportando en Durango, donde familiares de 3 personas acusan a marinos de haber torturado y asesinado a sus familiares. Habitantes de Otates, en la Sierra de Durango, denunciaron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa que elementos de la Marina, de la Armada de México, asesinaron a 3 de sus familiares que salían a una fiesta. Esto fue el pasado fin de semana. Los denunciantes fueron atendidos por Leonel Aguirre Mesa, que es el presidente de esa ONG, a quien le pidieron que agarren a los militares y les quiten el cargo y que ya no los dejen trabajar en eso, es decir, en las funciones que realizan, es la petición de los familiares.
Y las denuncias de los familiares, María de los Ángeles, madre de Luis Jonathan N., que tenía 19 años, aseguró que ninguno de los 3 jóvenes asesinados era delincuente, como han señalado las autoridades. Tampoco hubo enfrentamiento alguno, ni estaban armados. Mi hijo era jornalero. Habló también Alicia, esposa de Gamaliel Niebla, también asesinado por los marinos, y dijo que su cónyuge y sus 2 compañeros tenían quemaduras y heridas de navaja en varias partes del cuerpo, lo que muestra, sostuvo, que fueron torturados por los marinos. Las 2 mujeres señalaron que los hombres se encontraban con elementos de la Armada en la comunidad de Las Juntas de El Muerto, cerca de Otate. Es decir, se repiten y siguen creciendo el número de denuncias que implican las Fuerzas Armadas en estas ejecuciones extrajudiciales, en torturas, en malos tratos. Y bueno, hay un caso terrible, no se trata específicamente de Fuerzas Armadas Federales, pero sí de policías estatales. Pues en esta guerra todas las fuerzas armadas están formando parte de este legado de víctimas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, muchas veces, como en este caso, de inocentes.
El caso de la masacre en Temixco, allá en Morelos, que implicaría un crimen de lesa humanidad, es lo que ya se está señalando, y pues finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo este caso que ocurrió ya hace varios días. La Comisión, la Estatal de Derechos Humanos allá de Morelos, informó que dada la gravedad de los hechos de la masacre que ocurrió allá en Temixco el pasado 30 de noviembre, esto implicaría delitos de lesa humanidad por las circunstancias, y por esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió atraer la queja que se presentó.
¿Qué ocurrió ese pasado 30 de noviembre? Elementos de la Policía del Mando Único de Morelos, es decir, estas fuerzas especiales que también han creado las entidades federativas, como la que aquí existe en Jalisco, la Fuerza Única Regional o Metropolitana. Bueno, en el caso de Morelos se irrumpieron en varios domicilios del municipio de Temixco, donde realizaron detenciones. Según las distintas versiones, en el tercer domicilio, en la calle Francisco Madero, ocurrió una balacera que dejó como saldo el asesinato de 4 mujeres, un adolescente y una bebé, así como otros menores que también resultaron heridos.
Es bastante complejo este caso porque algunos medios de comunicación han difundido la versión de los policías, de versiones anónimas. Ellos aseguran que no sabían que había mujeres y niños dentro de esa vivienda. Dicen que llegaron al lugar atendiendo un reporte anónimo de que habían personas armadas. También otros medios están reportando que ahí detuvieron a un supuesto cabecilla de supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación en ese lugar. Sin embargo, hay otras versiones de los sobrevivientes, que son familiares de las víctimas, que señalan que los policías llegaron sin ninguna orden de cateo y llegaron disparando. También en el portal de Sin Embargo hoy aparece una nota donde vienen grabaciones aparentemente de un celular donde en la comunicación se estaba avisando a los policías supuestamente que habían un bebé y mujeres ahí que les pedían que les dieran tiempo de vestir al bebé para poder salir y rendirse, y pues ocurrió la masacre.
Y de hecho a la persona que estaba grabando dice, habla, explica todos los hechos para que quede una constancia de cómo están ocurriendo las cosas. Antes de irnos a la pausa, brevemente algunos mensajes de ustedes que tienen que ver con los temas que hemos tratado. Ayer nos llamó Héctor Cartagena, le mandamos saludos cordiales a Héctor Cartagena, hermano del Guaymas, quien ha sido radioescucha, según nos lo ha hecho saber. Le agradecemos mucho, dice Rubén y Jesús, nos preocupa que al grupo Ánimo, que apoya a Gerardo Fernández Noroña, reciban amenazas por parte del ejército, porque nos estamos manifestando a las fuerzas del Senado por la ley de seguridad interior. Y Enrique Torres por teléfono nos llamó días anteriores y dice, ¿cuál es su opinión acerca de las personas que se manifestaron contra la ley de seguridad interior el día de ayer en el Senado, sobre todo por Denise Dresser? Pues a lo mejor está Denise Dresser, que a algunos les caerá bien, otros no, igual que Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, lo que sí me parece importante es que hay un rechazo, diría, muy amplio, masivo, no solo de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas personas han firmado esta iniciativa en change.org para que los senadores no aprueben esta ley por todas las razones aducidas. Y por lo que dice Héctor Cartagena, sí hubo agresiones. Ayer está circulando un video donde un tipo de traje, aparentemente un miembro del Estado Mayor Presidencial, al salir del Senado, se envolvió en un altercado con algunos de los manifestantes, pero el asunto es que se regresa y golpea a una persona, a una mujer de la tercera edad, una anciana que podría parecer que tiene incluso más de 70 años, un golpe en el rostro por parte de este tipo que fue identificado como parte del Estado Mayor Presidencial.
¿Sabes qué es el mejor reflejo de la cantidad de gente y la pluralidad de opiniones que se critican este proyecto? Justamente ese comentario, Rubén.
Que hasta Denise Dresser.
Los dos, o sea, en algún momento Denise Dresser estuvo ahí en la protesta, en algún otro momento Fernández Noroña. Ellos son absolutamente antagonistas en redes sociales, traen constantemente críticas y debates entre ellos y sin embargo, pues cada quien en su espacio, pero en el mismo frente al Senado también, pues concurrieron en esta protesta.
Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación con nuestros amigos de Punto 5. Quédese con nosotros, seguramente va a valer la pena el programa escuchar sus opiniones.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, ya se nos hizo que nos acompañaran nuestros amigos de Punto 5. Tenemos
disculpa de antemano.
Mucho interés en conversar con ellos. Ya saben, ellos nos han invitado en ocasiones a compartir el espacio radiofónico. Ahora nosotros queremos pagarles esta invitación con nosotros para que nos hablemos de asuntos de política. Azael López, muchas gracias.
No, hombre,
Alejandro Coronado, Sergio Vicencio.
Gracias, esperemos que no lo paguen muy caro.
Sí.
Aprovechando, saludo también a las compañeras que faltan también.
Elisa, seguramente lo está escuchando, Elisa, Anabel, Karen.
El resto del equipo. ¿Qué pasó con las Rangers amarilla y rosa?
Sí. Pero pues bueno, ya estamos aquí, muchas gracias.
No, al contrario, chido que nos...
Pretendemos no estar nerviosos, pero todo cool.
Exactamente, todo cool. Bueno, la idea en este espacio supone que se dedica especialmente a los asuntos sociales y políticos. Y bueno, queremos preguntarles qué opinan justamente de cómo están viendo la situación política del país, las opciones políticas. Es un poco como un acercamiento por mí, la brecha generacional con ustedes. Tengo interés en saber cómo los más jóvenes están viendo la política en este país. Azael.
Híjole, mira, justamente eso estamos comentando Sergio y yo, que llegó un comentario en nuestras redes que al día de ayer que hablamos de lo del fin del mundo y un cuate dijo que el fin del mundo se iba a acabar cuando Peña Nieto se fuera del gobierno. Y justamente estábamos hablando de eso hace rato porque y recordaba un poco, Peña Nieto fue la primera vez que yo voté en elecciones. Joder,
pero no por él, sí.
No, claro que no. Man,
si no te salió no, el programa.
No estaría en esta estación.
Exacto.
Sí, yo estaba en la universidad. Pagado,
¿no? Votó por Josefina.
Sí, no. he de confesar.
¿Por quién votabas esa vez? Bueno, yo le sufrí espantoso, exacto. ¿No?
Cuadri tenía una buena combi, fíjate. Pero no. Sí, bien, yo estaba en la universidad y le comentaba a Sergio que fue la primera vez que neta sentí que neta el voto del pueblo, la democracia, se la pasaron por...
Fue allá. La primera vez que lo sentiste porque fue la primera vez que votaste, pero, exacto. O sea, mis padres ya sentían así desde hace...
Volvemos a lo mismo, a este ámbito generacional, ¿no? Justamente como las experiencias que nosotros hemos vivido. Y le comentaba a Sergio que yo pensaba que aquella vez de verdad se iba a armar algo, o sea, una revolución, algo denso, porque yo veía tanto, o sea, al pueblo tan inconforme, que dije, bueno, se va a armar algo chido. Pero pues no. Y hablamos de que ya el año que viene ya se va Peña y que no sabemos decir que se fue muy rápido, se fue muy lento, pero híjole.
No, y aparte en esas fechas estaba recién lo de Egipto, ¿no? El golpe en Egipto.
Lo de la primavera.
También.
Así es.
Sí, un año antes.
Un año antes, sí.
Entonces movilizaciones allá.
Y hasta en Forbes hubo una lista de países que posiblemente entrarían en conflicto en ese año. Y México era uno de esos países y al fin de cuentas pues
no pasaron. De algún modo, perdón, el movimiento 132 parecía que era como un eco de esas movilizaciones, ¿no? Que ocurrieron entre los indignados de España y la primavera árabe.
Pero, por ejemplo, yo en esas ondas del movimiento de 132, la verdad es que particularmente eran una escuela privada de cierta élite donde los padres de gente dentro de esa universidad, no digo que del movimiento, pues a fin de cuentas era muy probable que estuvieran dentro de la élite política también, ¿no? O sea, también era un poco como escupir para arriba si pasaban ese tipo de cosas. No digo que los ideales del movimiento fueran malos o
creo que fueron, ¿no?, solamente buenas intenciones.
Sí, pero se podría haber como un doble discurso por ahí detrás, ¿no? Digo, ya poniéndose paranoicos, que no es la idea, pues, pero, o sea, como había un freno, pues, que ellos mismos tenían, que es como esta parte de ser de una cierta élite social, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Entonces está esa experiencia de la elección de 2012, pero, Sergio Vicente, ¿tú qué opinas de él?
Sergio tiene como 28 años.
Sí, bueno, no, claro que no. Claro que no, pero para mí sí fue una elección muy importante porque fue realmente para mí un momento donde tenía algo de esperanza. Yo abordé esas elecciones federales con un sentimiento de efecto pendular, con esta cuestión de mis padres, bueno, vengo de una familia de padres que eran panistas, ¿no? Que votaban por el PAN porque eran religiosos, porque son católicos, y yo vengo más bien en una cuestión personal de algo, de sí separar iglesia y Estado, de mantenerlo lo más lejos posible, por supuesto. Entonces, ni venía encantado con el PAN, ni quería un PRI. Y entonces yo estaba pues realmente optando por la otra alternativa, ¿no? Estaba todo el rollo este de AMLO en ese momento, entonces yo sí estaba encantado con una idea de esperanza, ¿no? Yo decía, pues sí, ahí va a haber un cambio, ahí va a haber algo, ahí va a haber una diferencia.
O sea, crees en su proyecto de nación, bro.
Déjame contrastarlo con esta vez, ¿no? Porque es muy distinto. Entonces, para mí, en esas elecciones, yo realmente me sentía como esperanzado. Vino después todo lo del robo de electoral. Salí a marchar en esa famosa marcha donde todos salimos enojados, gritando y diciendo, bueno, nos sentimos robados.
La del 1 de diciembre.
Sí. Y, por supuesto, no sirvió de nada. O sea, no cambió nada, no sirvió de nada. Yo no sentí que esas voces fueran verdaderamente oídas. Yo no sentí que estuviéramos haciendo una diferencia. Lo que decías a él, ¿no? Se sintió un voto robado, se sintió desesperanzador, se sintió desencantado. Y entonces, ahora, en estas siguientes elecciones federales, siento ese cinismo y ese desencanto. Para mí es como, es un encuentro muy distinto con eso. Y entonces, siento que no tengo opciones. O sea, esta vez siento que las opciones que se me están presentando son todas malas. Me siento como que en todas las cucharas hay un trago amargo, un sabor amargo, y me tengo que zampar una, porque digo, finalmente, no sé, yo siento que todavía tengo una responsabilidad de participar en el acto electoral, pero por otro lado siento que voy a ir al trago amargo, pues.
Entonces, además, una presión, no fue el 1 de diciembre, después de la elección, que fue en junio, hubo manifestaciones muy grandes, de hecho hubo una como de 20,000.
La de noviembre.
De junio, julio incluso.
Fue casi junio. Inmediatamente.
Exactamente, o sea, después de la elección, cuando salieron los resultados.
Fue esta que salieron a marchar hasta en Alemania y todo en solidaridad. Sí.
Fue muy numerosa, ¿no? Esas protestas, por cierto.
Y ahora que lo recuerdo también, me acuerdo, se me llama mucho la atención, la otra vez, no me acuerdo con quién lo estaba hablando, o sea, no, a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué, a pesar de toda la historia que tiene México, o sea, con el PRI, como nos ha ido, la gente sigue votando por él. Y a lo que voy, y que de cierta forma, volvemos a lo mismo, a cuando yo estaba en la universidad, que fue estas elecciones de Peña Nieto, En una clase, creo que de comercio internacional, algo así, pues nos empezó a preguntar el maestro que qué opinábamos y todo eso. Y salí, y tenía, en esa clase en específico, había como tres compañeros que eran así, priistas de hueso colorado, de esos que hasta parece que salen en serie, que tenían su chalequito rojo y así. Sí, que ya vienen molde los vatos. Y se armó, no quiero decir que un debate chido, porque la neta es que con esos cuates no se pudo debatir, porque solamente era, se me hizo muy cínico, que no sé si seguramente lo han escuchado hablar, y que también fue de cierta forma uno de los primeros shocks o políticos que tuve, porque los cuates decían, es que el PRI roba, pero también deja claro, robar.
Sí, su argumento.
Entonces fue, dices, ¿qué? O sea, neta, nosotros que en teoría estamos estudiando para un futuro mejor, estamos estudiando en una universidad pública de la Universidad de Guadalajara, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Y los cuates decían, sí, que ve cómo nos fue, que con Emilio, que con Felipe Calderón, con Vicente Fox, o sea, dices...
Su argumento cínico era, exacto, que los países robaban, pero no dejaban robar, y ellos,
exacto,
sí.
Ajá, o así sea, es. Y me llamó más allá la forma en que ellos adoptaban estos colores, cuando ni siquiera en realidad tenían una experiencia de gobiernos previos al PRI, porque cuando terminó Zedillo, pues eran de mi generación, nosotros teníamos 8 años, ¿no? Entonces, o sea, son esos cuates que te aseguro que ahorita siguen igual, que solamente repiten el discurso que han escuchado y escuchado y escuchado y no se forman un criterio propio.
Ahora, pero ¿ustedes creen que en la generación de ustedes que ahora, digamos, vivieron esta experiencia o están viviéndola de estos años de priismo y también tuvieron una experiencia, digamos, del panismo, la corrupción abarca todos los partidos, digamos, ahí
y creo
consenso
que siempre,
entre los jóvenes en cuanto a eso, no esa división que por partido, ¿no?
Creo que ahora se tiene lo que ya estábamos hablando un poco fuera del aire, esta idea de la independencia, ¿no? Que por el hecho de creerte o ser independiente no está la corrupción latente, pero la neta es que no, o sea, el solo hecho de... Creo que desde mi personal punto de vista...
O sea, ¿no crees que haya una menor contaminación de ese tipo de mañas, pero de gente que viene de afuera? No, eso es lo único que yo veo como esperanzador.
Pero el hecho de que haya una menor presencia no quiere decir que no la haya. Ah, bueno, o sea, siempre, sí, siempre va a estar latente.
¿Quieres poquito veneno o mucho veneno?
Pero es veneno al fin. Sí. Exactamente. O sea, no es,
les late si vamos al corte para no cortar las siguientes intervenciones de Alejandro y de Sergio. Vamos a la pausa y continuamos en esta charla, esta mezclas duras de nuestros compañeros de Punto 5 con Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos acá en Cosa Pública 2.0.5.0.0.
Exacto, best crossover ever.
Estamos con Asael López, con Alejandro Coronado, soy el Coronado, y con Sergio Vicencio, son como casi la mitad de Punto 5. Sí, estamos hablando de política. Extraordinario me parece el repaso que nos dieron en la primera parte, y justo al final nos tocaron ya un punto que es una diferencia probablemente entre el actual periodo, el que viene, las elecciones del próximo año, y las pasadas, que son este tema de las candidaturas independientes. Aparentemente entre los jóvenes, sobre todo los millennials, hay como una gran expectativa en cuanto a esta opción de no ir, digamos, no votar por algún partido político, sino un independiente. ¿Cómo están viendo estas opciones en general? Digamos, podemos hablar después de casos específicos, pero en general, candidaturas
independientes. El independiente Bronco y el independiente Margarita Zavala.
El Bronco...
Son muy diferentes todos.
Creo que lo que, desde un punto de vista tal vez no tan político, lo que le ayudó muchísimo al Bronco fue su manejo de redes. ¿Cómo lo hacía? Más allá, te lo vendían como una figura cercana, como un cuate que bien chistoso y que bromeaba. Obviamente el Bronco ni siquiera tocaba las redes, lo llevaba un CM. Pero creo que eso, pero bueno. Híjole, no sé, las independientes. No.
Aquí la referencia quizás sería Kumamoto, cuando a lo mejor hay una como una idea de dejar duda, a lo mejor se piensa en Kumamoto, ¿no? Y Wikipolítica o qué
creo que Kumamoto, o sea, como fue el primero grande en este movimiento de Wikipolítica y el primero que tuvo un puesto importante independiente, o sea, no he tenido la oportunidad de charlar con él, algún par de veces lo he visto en CUSEA y pues, sí, me lo he topado en algunos otros lados, si no se ubica el vato, salvo el Kuma. Pero
a mi bro.
Sí. No sé, volvemos a lo mismo. Lo que hablábamos fuera del aire. Ahora este movimiento de Wikipolítica, o sea, que ya está replicando el mismo modelo de Kumamoto, lo hace replicar, desde mi punto de vista, ojo, si hay algún wiki por ahí, pues, desde mi punto de vista, replica los modelos políticos de los demás partidos. Es decir, el hecho de que sean, o sea, Wikipolítica a mí se me hace ya un partido no establecido, ¿saben? Porque ya Pablo Montaño, Susana Ochoa, Kumamoto, todos ellos que son de ahí, y ya traen la misma bandera de la Wikipolítica, que es este movimiento de ahí entre el ITESO y toda esa onda, que no sé qué tanto de independiente tengan, porque bueno, Pablo Montaño, esto que es el cuate que se me viene a la mente, que viene representando los distritos. Él es el del distrito 8, me parece.
No recuerdo qué
yo distrito. Yo tampoco. Va.
Sí,
no,
pero sí.
¿No es el mismo distrito. Del mismo distrito de Kumamoto?
No. Kuma es el 10 y de, no.
Sí, entonces está buscando otro.
Sí, no sé. Es la otra vez nos recibieron, hacía un análisis. Recuerdo Salazar en su cuenta de Twitter de los números de Kumamoto. Lo que desde mi punto de vista veo es que siempre, o sea, su campaña, como lo que tú decías, la hacen desde cierto ángulo, desde cierta comodidad, perdón.
La ciudad, sobre todo. Providencia. Conexión a internet, Providencia. Sí.
No es un es como un, tienen una especie como de brandeo como muy empresarial hasta cierto punto, ¿no? Es como una onda más allá de política, siento que lo mueven más como una empresa. O sea, no digo que estén buscando como una cuestión de dinero privado, sino como su estrategia, de medios es obviamente más moderna porque está hecha por gente joven y esto los beneficia, ¿no? Sin embargo, yo creo que obviamente antes de que Kumamoto ganara no se creía sobre las candidaturas independientes, ¿no? Y esto abre un parteaguas hacia políticos que se pelearon con o hacia gente de afiliada a partidos que se peleó porque no le quieren dar el hueso de su parte y se deciden lanzar por la independencia, ¿no? Eso les dio como hasta esperanza a ellos para poderse independizar de sus partidos y buscar algún cargo, ¿no? Entonces resultó ser como una espada de doble filo donde a fin de cuentas las personas de siempre van a tratar de buscar el hueso, pero ahora va a dividir el voto entre ellos y pues quién va a ganar, ¿no? A fin de cuentas.
Sergio, ¿qué opinas?
A mí, lo que dices, pues yo creo que es parte del meollo, que buscan como una especie de modelo empresarial, porque en parte lo son. Es decir, a mí lo que más me aterra de un independiente, si hay algo que me da como miedo, es tener en un puesto político a una persona sin una verdadera preparación política que llegó a conseguir las firmas o la popularidad suficiente para llegar ahí por medios de redes, por medios de ser famoso previamente, y me aterraría un poco ver el modelo Donald Trump en México, es decir, ver a un empresario o a un periodista o a un cantante o a un futbolista, lo que sea, a alguien famoso tomando un puesto político porque es famoso sin tener absolutamente ninguna responsabilidad ni ningún conocimiento de qué va a hacer con ese puesto. Es lo que me parece como más raro. Obviamente no es el caso de Kumamoto, ¿no? O sea, de gente que sí tiene una preparación política, que sí estudia. De hecho, creo que Kumamoto es el ejemplo más benéfico, ¿no? A lo mejor de todo este movimiento, porque dentro de lo que alcances a escuchar, yo soy una persona muy lega en política. Yo no me meto en política. La política y el fútbol son dos cosas que no toco, excepto el fútbol cuando son, cuando es el mundial. Y las elecciones cuando son las presidenciales. Fuera de eso, realmente no estoy muy metido. Pero yo como persona lega en este tipo de asuntos, me baso un poco en lo que alcanzo a escuchar positivo, lo que se alcanza a filtrar positivo. Y creo que de los males el menor, Kumamoto es una de las personas de las que escuchas menos horrores, ¿no? Entonces eso ya me parece una ganancia. Pero volvemos al mismo parámetro de, estamos votando por el menor de los males todo el tiempo, estamos votando por el poquito de veneno en contra del mucho veneno siempre.
Ahí, sin embargo, yo tengo una idea que de Kuma, no es mala, pues, de hecho, pues, ni siquiera.
Pero
es que el problema que yo veo mucho en los políticos cuando ya empiezan a fallar es cuando dicen, no vamos a ir para la siguiente elección, ¿no? Y ya llega, terminan los 6 años o el periodo y es como de, es que mejor sí.
No, ni lo termina.
Ni lo termina. Y ese es el problema, ¿no? Que, ok, entiendo que es, sí, el discurso detrás de eso es como, es que hay que darle seguimiento a lo que ya empezamos, ¿no? Pero es como, bueno, pues mejor termina lo que ya empezaste y de cualquier forma ya traes a alguien atrás que trae tu misma ideología, ¿no? Se supone que, a fin de cuentas, se está convirtiendo un poco, este movimiento se está convirtiendo un poco como en un partido político, a fin de cuentas, sí, ¿no? Que buscan independencia.
Nada más un apunte, porque traemos una nota aquí a compartir, pero tiene que ver con lo de los independientes, que en esa bolsa cabe de todo, y lo dije al principio, ¿no? Desde estos tipos nefastos como el Bronco, que es en realidad es un priista disfrazado de independiente, como saben, tuvo más de 30 años militando en el PRI, o Margarita Zavala también más de 30 años militando en el Partido Acción Nacional, sí, sí, y ahora recabando firmas como independiente. El asunto es que lo hacen incluso violando la ley. Hay una nota de Rafael Cabrera en BuzzFeed que dice, como ustedes saben, le pagamos a los huevones expresidentes una jubilación enorme, se llevan muchísimo dinero, millones de pesos, pero además personal supuestamente adscrito al Estado Mayor Presidencial. Bueno, de 14 ayudantes que tiene Felipe Calderón, 12 le están juntando firmas a Margarita Zavala. Un cabrón gana 195 mil pesos al mes y está ahorita dedicado a juntándole firmas a Margarita Zavala para que veamos el tipo de independientes que hay, ¿no?
Para que le quite el sueldo.
Sí, y también volviendo un poco a esto de las independencias aquí en Jalisco, se me hace a mí solamente buenas ideas y tal vez buenos deseos. Porque a pesar de que Kumamoto puede ser un cuate chido que haga el trabajo bien, no, o sea, no deja de ser minoría en las cámaras. Y yo por lo menos lo que veo en redes es, se me hace muy triste, muy gacho, que los políticos jóvenes de Movimiento Ciudadano, del PRI, ya ni los contamos sus güeyes, que en lugar de estar haciendo tal vez políticas para jóvenes, parece que es competencia, ¿no? A ver quién hace más cosas chidas, Movimiento Ciudadano parece que nomás se la vive para tirar la Kumamoto, Kumamoto es un perfil más bajo en ese aspecto, pero no, o sea, volvemos al ejemplo de siempre. A los políticos, la expresión, les vale madre el público su trabajo, porque siempre nomás están desacreditando unos a otros. Y eso se me hace bastante triste porque son diputados jóvenes, son miembros de partidos políticos jóvenes, que podrían ser de nuestra edad, tal vez unos años más grandes, y que ya desde morros van agarrando estas mañas de malas prácticas, sea del partido que sea, y que no se enfocan en hacer un trabajo y en lugar de estarse poniendo el piel unos a los otros, pues sabes que hay que aliarnos, pero pues bueno, eso es un sueño que no va a suceder. Y ojalá no suceda nada y nuestros mejores es para Kumamoto. Volvemos a la universidad, yo estoy aquí en CUCEA, y a pesar de que yo ya no soy estudiante ahí, estas candidaturas pasadas de partidos ahí en CUCEA, que es la grilla desde la prepa, claro, me cae empieza, gorda, ¿no? sí, un cuate, se me hizo muy chistoso, un cuate se lanzó independiente, un estudiante se lanzó independiente, sin ninguna plantilla, ni nada de eso, pero se me hizo bastante chistoso, el vato hizo su campaña en redes, nadie daba un peso por él, pues porque, pues, la grilla en las universidades está densa, si hay alguien que esté escuchando en las universidades, saben que es cierto.
Aparte es un trampolín, ¿no?
Lo más chistoso es que este cuate independiente al final de cuentas se unió a la plantilla que es como el PRI de CUCEA. Entonces fue así como...
Estás diciendo cosas fuertes.
Pues es que los que somos de CUCEA, o sea, o alguna vez fuimos
de
CUCEA...
Pues es que en la FEU no hay disidencias, o sea, hay arreglos, hay arreglos desde las cúpulas, ¿no?
Sí, y además son los mismos cuates que solamente su mayor acto es hacer fiestas, entonces...
Y ganar dinero.
Exacto. Sí, y al final de cuentas, a lo que voy, es que es triste que desde las escuelas, desde las universidades, inclusive desde las prepas, ya hace un rato que salí de las prepas, se replique este modelo de imitar a los grandes partidos, de jugarle a la política y jugar con tus puestos porque tienes cierto cargo. Estamos jodidos desde ahí, la neta.
Se reproducen los vicios, ¿no?
Sí.
El sistema. Oigan, aprovechando antes de irnos a la pausa, estamos hablando de diferentes opciones. Justo eso ahora que comentan de Movimiento Ciudadano, que se disfraza de ciudadano, nos parece. ¿Qué opinión tienen? Porque es un partido, digamos, que de alguna manera hace 6 años, cuando estábamos hablando, no tenía, digamos, esta configuración que tiene ahora, comparado que ya tiene mayor presencia, digamos, y hemos estado en un gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinan los jóvenes?
De Alfaro en particular.
Exacto.
Ay, no. La verdad es que a mí antes no me interesaba como mucho meterme con la parte de Alfaro. Yo decía, pues bueno, es un tipo que se echa gente encima, pero igual no cede, ¿no? Creo que es una parte importante dentro de la política, que no cedas bajo ciertas presiones, ¿no? Entonces yo decía, bueno, va, está bien, se mantiene y saca su chamba, ¿no? Pero con este último grupo de obras que están saliendo, obras artísticas donde se está despilfarrando dinero, que a mí en lo particular solo me parece un baños de palomas gigantes.
Las esculturas, estas
claro. O sea, son obras millonarias que yo particularmente, bueno, soy licenciado en periodismo, aún no lo ejerzo como ustedes de la misma forma.
Obviamente. De verdad.
Sí, claro que sí.
Pero la verdad es que cuando veo el monumento a los periodistas y escritores me pareció hasta insultante. Porque hay tantas familias de periodistas que pues lamentablemente murieron, a lo mejor las personas, los periodistas que llevaban el dinero a la mesa, ¿por qué mejor no iniciar una campaña para ayudarlos, no? Para, en cuestiones de protección también a periodistas, ¿por qué ese millón de pesos, o no recuerdo ni cuánto fue ya, pero es arriba de un millón, uh-huh, no usarlo para ese medio, ¿no? O ahora me molesta también la comunidad que se está quejando por la escultura esta de sincretismo, cuando realmente en lugar de manifestarnos porque sea una mezcla de una diosa indígena prehispánica y con la Virgen de Guadalupe, deberían de quejarse y hacer manifestaciones por el dinero que se gastó en hacer eso, ¿no? Porque ese dinero no se usó mejor en una campaña para a colonias rezagadas, llevarles el arte, o sea, ponerles talleres. ¿Por qué mejor no se le pagó a José Force para darle talleres a niños o adolescentes?
José Force hizo otra.
Sí, que es la que están poniendo en 16 de septiembre, la gran cabeza.
Ahorita.
Sí, parece personaje de Rick and Morty, esa gran cabeza. O sea, ¿por qué mejor no se le pagó a estos artistas para que pudieran llevar talleres a no solo a las comunidades vulneradas, ¿no? Sino a todo Jalisco, para realmente que se pudiera expandir una manifestación artística y no solamente poniendo más esculturas que van a ser dañadas por el excremento de palomas en el centro, ¿no? O sea, la verdad es lo que más me molestó, lo que más me ha molestado en estas fechas.
Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos en esta charla con nuestros amigos de Punto 5 aquí en CosaPublica 2.0.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos al último bloque de Cosa Pública con nuestros colegas, nuestros compañeros de Punto 5. Yo en este último bloque quisiera plantearles lo siguiente. Después de escuchar sus opiniones en general de la política, las experiencias, digamos, votando, queda claro que no están afiliados a ningún partido, no, ninguno no, les llena. Hay más bien una perspectiva crítica. Pero ¿por qué cuando les hablo de política piensan en partidos y no más allá? O sea, es decir, hay movimientos sociales, hay otro tipo de expresiones políticas.
Creo
¿cómo
que
los ven?
Personalmente, o sea, creo que es lo que siempre te venden los medios masivos, ¿no? Y ves los encabezados de los periódicos, El Informador, El Universal y todo eso. Y lamentablemente no se les da las primeras páginas a estas luchas sociales de las que, por ejemplo, hablan aquí, ¿no? Siempre es que lo que hizo el Pepe Mid, lo que hizo Chong, lo que dijo Aurelio Nuño. Entonces, siempre creo, no sé, tal vez tendríamos que hacer como una encuesta o algo así. Por definición, lo primero que se te viene en la cabeza al decir política es los partidos, ¿no? No todo lo que hay detrás. Es como esta forma en la que hemos crecido aquí en México, de que mucha gente sigue viendo televisión. Y, o sea, sabemos ahí las relaciones que hay entre estas grandes campañas con los grandes partidos. Entonces, siempre piensas en eso y no en las luchas indígenas, como las que hablan en territorios, por ejemplo. No en los movimientos zapatistas. No sé, creo que sí nos falta un chingo.
Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo en cuanto a que vamos directamente a eso porque es lo que sabemos y consumimos, pero por otro lado también creo que es lo único que funciona, y es decir, no lo estoy apoyando. Estoy diciendo, en términos realistas, alguien que no está formando una sociedad, que no está formando un partido, tiene muchas menos posibilidades de lograr algo, un cambio significativo o de llegar a un puesto significativo dentro de este país. Por eso lo que estaban hablando, por eso los independientes terminan adoptando los mismos modelos, porque cuando entran se dan cuenta que no van a poder funcionar a lo mejor de la manera en la que ellos pensaban y terminan adoptando aquello que funciona. Por eso, a lo que voy es, si no te alías, por eso, y luego por eso también se hacen tantas alianzas. Hablaban hace ratito en el corte de las alianzas, ¿no? De quién fulanito se alía con quién. Ahorita todos los pequeños partidos que han surgido, por ejemplo, de izquierda a centro izquierda, que parecían ser distintos, se han terminado aliando y se han terminado juntando en estos partidos masivos, en estos partidos grandes nuevamente, porque es la única forma en la que juntos logran funcionar. Entonces, yo más bien aquí extendería una pregunta: ¿verdaderamente hay una oportunidad para una sociedad de funcionar en un mundo donde solo partidos han gobernado? Partidos grandes han gobernado en lo que va de toda mi vida, por ejemplo. Yo lo veo desde mi perspectiva de mi joven o larga vida, depende de cómo lo quieran ver. Yo no he conocido otro gobierno que no sea partidario en el tiempo que yo he estado vivo. Entonces, para mí es muy difícil pensar que realmente funciona una alternativa. Y no porque no quiera creer en esa alternativa, porque me parece que hay muchas sociedades que tienen propuestas mejores que los partidos, pero porque no lo he visto ganar una sola vez, y eso me parece desesperanzador.
Sí.
Yo, bueno, pertenezco, creo, a una generación, a la misma de Sergio, pero una generación diferente a la de Asael.
Sí.
Y creo que por el lado de, perdón, es que el micrófono está medio raro. Siempre es lo mismo con este micrófono, con el pedestal.
Sí.
A diferencia de Asael, yo recuerdo, y ligo mucho la política con los partidos políticos, porque, y es una anécdota muy boba, pero así lo viví yo. Cuando estaba niño, veía siempre Tom y Jerry como eso de las 7 de la noche. Y siempre que se terminaba Tom y Jerry, empezaba el programa de partidos políticos. Entonces, estaba esta parte de lo primero que era una pantalla azul con letras amarillas y de repente se empezaban a desplegar los escudos de los partidos políticos. Entonces, esa fue mi referencia, tal vez mi primer acercamiento hacia la política, ¿no? Mi primer conocimiento. Y la política que ya se me quedó grabada por siempre es como esta parte de rojo, azul y blanco, verde y amarillo y demás, ¿no? Además que, por ejemplo, la familia de mi papá es michoacana y pues estaban siempre con Cárdenas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y era como esta... ¿Con Tata Cárdenas?
El hijo.
El hijo, sí, sí. Pero bueno, pues traían esta parte... Ajá, exactamente, ¿no? Y traían esa parte de... No, todos votamos aquí por el PRD. Todos tenemos que votar por el PRD, ¿no? Y yo decía como, pues, no sé por qué tienen que votar por el PRD, ¿no? Entonces siempre estaba muy ligada a los grupos partidarios hacia una gobernatura. Más allá de a movimientos como fue el EZLN en su momento, ¿no? O ahora con estas nuevas cuestiones a las candidaturas independientes.
Yo quisiera aprovechar este espacio aquí en Cosa Pública, que aquí puede que sí nos tomen en serio, no con punto 5.
Cuidado con lo que dices.
No, me refiero a esto que siempre, ¿cuántas veces no hemos leído o escuchado que a los millennials, que para empezar ahí ya me a esa palabra.
¿Los perennials?
No, esos vatos más.
Los que van a votar por Chinchemid, ¿no?
Sí, o sea, como que somos muy apáticos a la política. Y aquí tomo un poco lo que tú decías. Tal vez, más bien no sé si hacer como un llamado o algo así. O sea, no tenemos que ser indiferentes porque al final de cuentas este es el país en el que vivimos. Y las decisiones que se toman, bien o mal, más mal que bien, siempre nos van a estar repercutiendo. Más bien, es eso que tú decías, no concebir por política el hecho de estar afiliado a algún partido o solamente conocer lo que hace el PRI, el PAN y el PRD.
O solamente ir a votar.
Sino todo el acto este de la democracia, todo lo que hay detrás, tan solo... O sea, con el hecho de estar bien informados y leer lo que acontece el día a día y no solamente quedarse ahí, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que a los millennials ya no les interesa nada, a los millennials se la viven pegados en su celular y todo eso. Siempre nos tildan como de esa generación súper apática que no nos interesa vivir abajo de un puente. Y pues no, la neta creo que no.
Yo creo que más que un... Bueno, yo tengo un punto interesante.
¿Tú
y a
no
lo mejor es...
legalmente sí.
Legalmente sí, bueno, no hay una legalidad, ¿eh? Pero bueno, no, yo quiero hacer un punto o más bien una reflexión interesante. Y es que no creo que sea una cuestión de apatía, sino también de forma de vida. las personas que ahorita están empezando sus vidas, sus matrimonios, sus núcleos familiares nuevos, uh-huh, son muy distintas de las que estaban empezando esos mismos núcleos hace 10 o 15 años, por supuesto. Y entonces, no consumes a tu país de la misma manera. A veces, hasta el hecho de ser parte de esta generación te hace no consumir a tu país. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo lo veo, a lo mejor esto es muy personal, pero, por ejemplo, yo ni siquiera tengo televisión por cable. No tengo tele abierta porque no tengo antena digital. Entonces es a lo que voy, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, si la acusación hacia los millennials es porque son apáticos, no es necesariamente que seas apático. Yo jamás me topo con un comercial de un partido. Jamás. Porque mi única forma de consumir, uh-huh, entretenimiento es por medio de streaming, por ejemplo.
Y tienes adblockers.
Entonces, y en mi computadora, porque soy una persona normal que no quiere tener virus en su computadora, tengo adblockers. Entonces, realmente, cada vez que veo un video de YouTube, cada vez que veo una película, lo estoy haciendo sin pasar por esa publicidad, por ese consumo. Yo no escucho acerca de las campañas, Entonces, no es una cuestión de apatía, es a lo que voy. Es una cuestión de que mi forma de vivir, mi estilo de vida, que es distinto, no me hace tener que consumir ese tipo de ni de promociones ni de campañas. Entonces, para mí es muy distinto, pero no busco ser apático, ¿no? O no buscan, a lo mejor, muchos millennials ser apáticos.
Pero creo que volvemos ahí a lo mismo, que tal vez tú solamente entiendes, o a lo mejor yo entendí mal, como consumir política, solamente este proceso electoral y todo eso. Me refiero a que entres o entremos al portal de tu preferencia a leer y ver qué está pasando, ¿no? Con estas cosas.
Claro.
No solamente en estos tiempos, que el año que viene va a estar brutal.
Pero me refiero, ¿no hay una absorción constante como lo había cuando prendías lo que acaba de decir Alejandro? O sea, donde estabas viendo Tom y Jerry y de repente ya estabas expuesto a la bandera de un partido
pero,
político.
Pero, o sea, tampoco Televisa te van a hablar de los movimientos sociales que hay en la sierra.
No, claro que no.
Entonces, es solamente eso. Estamos de acuerdo.
Que esos movimientos más bien los manejaban como un problema más allá de una búsqueda de soluciones, ¿no? Yo recuerdo que era alarmante la forma en la que daban las noticias sobre el EZLN. Lo manejaban como una guerrilla, ¿no? Que buscaba, pues,
desestabilizar.
Sí, exactamente, ¿no? Y era como de no solamente quieren estar bien, solo quieren estar mejor.
Antes y ahora todavía. Ya se nos fue el tiempo. ¿Qué les parece?
¿Se quedan a punto 5?
¿Cómo andan de tiempo?
¿Cómo andan de tiempo?
¿Se sientan comprometidos, eh?
No, ningún compromiso podría.
Vamos, seguimos.
Vamos a darle. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una pausa y más bien vamos a continuar. Y se van a invertir los papeles, vamos a cambiar de micrófonos.
Vamos a un corte.
Órale, sí, y seguimos.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.